Alberto Samper, expresidente, muchas gracias por acompañarnos, buenos días.
Gracias, Luis Carlos, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes.
Expresidente, lo llamamos porque tenemos varios temas que conversar con usted, pero el primero es el de UNASUR. Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Perú han anunciado su retiro. Cuéntenos qué piensa sobre el estado actual de UNASUR.
Bueno, lo primero, Luis Carlos, es que no han anunciado su retiro en UNASUR como tal, sino han anunciado que no van a asistir a los consejos sectoriales, que son los consejos de ministros que se reúnen ocasionalmente en UNASUR para estudiar temas puntuales como el tema de la salud, como el tema de la educación. Creo que eso es importante aclararlo, y yo encuentro de cierta manera razón en que ellos hayan sacado esta voz de alarma, porque la verdad es que el verdadero problema que en este momento tiene UNASUR, que no es nuevo sino viene de vieja data, es que existe una regla que establece que todas las decisiones en UNASUR se tienen que tomar por consenso. Es decir, basta que haya un solo país que no esté de acuerdo para que no se pueda avanzar. Y desde hace varios años se ha venido discutiendo la necesidad de cambiar esa regla para que pueda operar simple y sencillamente la regla de las mayorías. Yo tengo la esperanza de que con este llamado alerta y con las gestiones que está haciendo a partir de esta semana la nueva presidencia pro tempore de UNASUR, que es Bolivia, se pueda concretar rápidamente una fórmula para que nombren un sucesor mío, porque ya el problema de UNASUR fundamental es que lleva un año sin una cabeza visible.
Expresidente Samper, también hay quienes dicen que realmente esta fue una iniciativa del entonces presidente Chávez como por hacerle un contrapeso a la OEA en Sudamérica, y que realmente, bueno, en buena parte de Latinoamérica, y que realmente sin Chávez y sin el liderazgo real de Venezuela, pues esta iniciativa estaría de muerte.
No, la verdad es que en el momento en que se apuntó UNASUR, es verdad que existía, digamos, una mayoría de países que estaban por decirlo así, dentro de un esquema progresista, pero a UNASUR concurrieron a fundarlo por Brasil Lula, estuvo Néstor Kirchner, estuvo Rafael Correa por Ecuador, por supuesto estuvo Venezuela, pero entró también países que en ese momento no compartían la misma ideología, como podría ser el caso de Colombia o de Chile. Es decir, hubo un acuerdo entre los 12 países, y quizás yo les avanzaría, que a mí me parece que uno de los temas que ha dificultado más en los últimos meses de UNASUR ha sido que Brasil no está jugando el papel que había jugado tradicionalmente en UNASUR, que actuaba como una especie de transatlántico en la región. Según se movía para un lado o para el otro, era como el factor de equilibrio. Creo que eso ha hecho mucha falta, y eso explica parte de las circunstancias que se vienen en este momento.
Presidente, ya que usted menciona este tema y es muy importante, ¿por qué cree usted que lleva un año UNASUR sin una cabeza visible?
Bueno, por lo que les comentaba, digamos, no se ha logrado hacer un consenso entre todos los países. Y no es la primera vez que sucede. En algún momento el presidente Kirchner, que había sido postulado para la Secretaría General por una diferencia que tenían Argentina y Uruguay con un tema de unas papeleras, prácticamente el nombramiento se demoró casi un año en que se pudiera concretar. De la misma manera, ustedes recordarán que en algún momento que hubo una dificultad entre Colombia y Venezuela, el tema se terminó solucionando repartiendo el pedido entre Colombia, que lo ocupó Mariano Mejía, y Venezuela, que lo ocupó el exministro Ali Rodríguez. O sea que no ha sido fácil. Inclusive al comienzo de UNASUR, el presidente Borja se tomó un año antes de declinar entrar a UNASUR, precisamente porque estaba en desacuerdo con estas reglas de juego. O sea que aquí hay un problema de fondo, y es que UNASUR va a tener que cambiar las reglas de juego para que puedan operar tranquilamente con las mayorías. En la Unión Europea, los temas de consenso se limitan simplemente a expulsar o aceptar nuevos países, pero no se aplica el consenso inclusive para las decisiones administrativas, que es absurdo.
Claro. Doctor Samper, cuando se nombra a Chávez, a Néstor Kirchner, a Rafael Correa, pues ninguno de ellos ya está en el poder. Y el presidente Lenín Moreno, en una entrevista que tuvimos la semana pasada, me dijo que, por ejemplo, los problemas en la frontera hoy por hoy pertenecen a una permisividad que hubo del presidente Rafael Correa en ese entonces. Rafael Correa, que fue pues uno de los grandes apoyadores, incluso hay un gran edificio muy criticado también en Ecuador de UNASUR allá. No significa que ha cambiado también la ideología de la región y de algunos gobiernos, pues que antes sentían que UNASUR era un organismo y hoy piensan que simplemente le servía a algunos políticos o a algunos gobiernos entre los que usted menciona, y hoy por hoy pues algunos países, le menciono, Argentina, Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Colombia, se quieren desmarcar de UNASUR.
Mira, son dos temas distintos. El primer tema, el del tema de la frontera. Yo creo que esta es una apreciación injusta con el presidente Correa. Acuérdense ustedes de que Ecuador rompió relaciones con Colombia durante casi más de 4 años, precisamente porque hubo una invasión de Colombia cuando el episodio de Reyes en la frontera, que prácticamente fue una violación de los límites territoriales. En eso el presidente Correa actuó con mucha severidad y tenía razón, porque precisamente estaba cuidando esa situación de la frontera, lo que explica por qué se ha desbaratado, digamos, esa especie de convivencia que se vivía en la frontera. A mi juicio tiene que ver más con la forma como se ha desinstitucionalizado la lucha armada en la frontera. Antes, cuando actuaban las FARC, cuando actuaba de alguna manera el ELN, ellos mismos se cuidaban y se contenían de no traspasar la frontera. Hoy día este señor Guacho pues es una banda criminal apoyada por los carteles mexicanos, sin duda, y ha traído a la frontera lamentablemente una forma de lucha mucho más violenta, mucho más confrontacional a la que estábamos acostumbrados. Yo creo que eso es lo que explica el cambio en la frontera. Respecto al otro tema, cuando UNASUR nació prácticamente a los 2 años, la mayoría de los gobiernos tenían, por decir algo así, una ideología distinta a la que podían tener Chávez o la que podía tener Rafael Correa. Y funcionó bien. Funcionó bien, ¿por qué? Porque había una cierta comprensión de que UNASUR se movía a 2 niveles. Uno es el nivel, digamos, los escenarios políticos, que son los cancilleres y la cumbre de presidentes, que fijan políticas de la región hacia afuera, pero hay otro tema muy importante que es el que en este momento hay que reactivar, y es que en UNASUR existen alrededor de unos 25 o 26 grupos de trabajo y consejos sectoriales en los cuales se trabaja como en la Unión Europea en muchos temas. Por ejemplo, esos grupos han permitido que UNASUR avance en una infraestructura regional. Son significativos los avances en materia de salud, y hay un instituto de salud que se encarga de políticas de salud pública en la región. De la misma manera se está trabajando en unos bancos de precios. Hay unos avances en materia de movilidad educativa, de ciudadanía. O sea, ya uno cuando entra a mirar puntualmente, se han hecho avances muy significativos en estos 10 años y nunca, sí, nunca ha habido una guerra ideológica, digamos, entre los países. De alguna manera se aceptan los unos a los otros.
Expresidente Samper, yo quisiera insistirle sobre el punto de Ecuador. Usted obviamente pues vivió allí y conoce muy bien la realidad. El presidente Lenín Moreno justamente le dice a nuestra compañera Andrea Bernal de la mesa de la FM, se lo dijo en una entrevista la semana pasada, que él tiene información, le ha llegado versiones de que las FARC tendrían realmente un plan B, es decir, que después de haber negociado realmente por otros caminos tenían un plan tanto en lo financiero como en lo militar. ¿Cómo valora usted esta afirmación del presidente del Ecuador?
Pues no puedo compartirla ahora. Desde que se negociaron los acuerdos en La Habana, existía la convicción de que un grupo de frentes, que se estimaban entre el 10 y el 5%, o de gente vinculada a otros frentes, no iban a entrar en los acuerdos de paz porque estaban ya totalmente involucrados en los temas del narcotráfico. Y eso es lo que está sucediendo en este momento en zonas como Tumaco, por ejemplo. Yo no descarto que haya otras zonas del país en las cuales se pueden haber presentado disidencias. Pero las disidencias, digamos, grandes, están en la zona del Guaviare, donde prácticamente está actuando un frente completo, y lo que está actuando en la zona de Tumaco, y quizás algo en el Chocó, pero lo de Tumaco tiene muchísimo que ver, no con que estén desconociendo los acuerdos, sino que nunca los reconocieron. Y esa gente está por fuera porque está con el narcotráfico, y hay que enfrentarlos ya como una banda criminal, no como un grupo político.
Señor expresidente, usted en un tuit dice lo siguiente: sería importante reconsiderar decisión de Ecuador sobre la mesa con el ELN, porque este país sería de los primeros beneficiados, por lo menos en la zona de frontera. ¿Usted cómo ve el futuro de los diálogos de paz con el ELN? ¿Debería el gobierno esperarse más bien y que el próximo presidente comience una nueva negociación con ellos? ¿Cuál es su perspectiva sobre esos diálogos?
Carlos, yo creo que los diálogos del ELN hay que continuarlos, porque esto forma parte del mismo rompecabezas de la paz. En la medida en que subsisten, la gente dice: no, es que los del ELN son 3.000 personas nomás, los de la FARC eran 15.000. No, ellos lo que tienen son unas estructuras en todo el país que podrían de alguna manera asimilar a nuevos elementos armados o personas que se hayan salido de las FARC, o simplemente personas que quieran llegar al conflicto armado, por lo que en este momento se está viviendo, y tendrían en el ELN un punto de llegada. Por eso a mí me parece fundamental, y creo que ha sido un error considerar que lo del ELN se podía asimilar rápidamente a lo de las FARC como si fueran homologables. El ELN tiene unos orígenes históricos distintos, nació de las guerras petroleras de los años 70, está integrado por sectores profesionales, muchos de ellos universitarios, tiene inclusive unas afinidades con la Iglesia Católica que hacen totalmente diferente la negociación. Pero yo sí creo que lo último que habría para negociar, yo creo que es lo del ELN, y eso hay que hacerlo para completar y para establecer una diferencia muy clara entre lo que son los grupos que podían salir por una negociación política y los que van a salir por confrontación militar.
Bien. Expresidente, pasemos ahora al tema local, al tema de la política local, que está pues muy activa por estos días. ¿Qué lectura tiene, de qué manera observa usted en la distancia, porque no se le ha visto muy, muy, muy metido en el tema de campaña, de lo que está ocurriendo con la campaña electoral? Su candidato, por ejemplo, pues digo yo, siendo del Partido Liberal al cual usted pertenece, de la calle estuvo a punto de unirse a la campaña de Sergio Fajardo, y una movida astuta del expresidente Gaviria frenó esa jugada. ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Cómo la está viendo desde allí, expresidente Samper?
Bueno, más que astuta, yo creo que la movida del presidente Gaviria, con todo el respeto, fue una movida cínica, porque fue decirle a la calle: usted no puede hacer alianzas con nadie, que sería lo que le hubiera permitido a la calle crecer cualitativamente. Ya lo que él tiene pues son las bases super fieles del Partido Liberal. Cuando a mí me eligieron presidente, el Partido Liberal representaba el 56% del electorado, del Senado, de la Cámara de Representantes, de las alcaldías y gobernaciones. Hoy día representa el 5%. Entonces, ese 5% se hubiera podido aumentar cualitativamente permitiendo una coalición. Me parece que no fue justo haber impedido que de la calle buscar una coalición que hubiera servido para defender los acuerdos de paz. Y tampoco fue justo decirle que él tiene que llegar a perder en la primera vuelta, porque esos votos que él produce los va a negociar el jefe del partido al mejor postor, seguramente. Entonces me parece que no es así una posición que se pueda calificar de astuta. Ahora, lo otro es que, ¿cómo veo yo el panorama? Y tiene razón usted, yo no estoy metido en el panorama del día a día, ni en este momento tengo ningún compromiso con ningún candidato, estoy dedicado a otros temas, pero yo lo que veo es que aquí se está presentando una polarización como la que se vivió en Colombia en los años 70 entre entre Pastrana y Rojas, que no es una polarización de carácter político, sino social, una polarización con o contra el establecimiento. Y creo que si no hay un candidato que logre de aquí a las elecciones romper esa polarización, y creo que el único que podría hacerlo sería Germán Vargas, con estos apoyos que está recibiendo, pues el país va a vivir un escenario distinto, y es que vamos a tener un escenario de confrontación social que puede ser complicado manejar hacia adelante.
Expresidente, para irnos ya, ¿cuál es su candidato en esta contienda, en esta primera vuelta?
La paz, fiscal, si no es retórico. La persona que pueda asegurar que continúan, se sostienen los acuerdos de la paz y continúan las negociaciones, esa persona va a ser mi candidato.
Presidente, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en la FM. Hacía rato no lo escuchábamos. Muchas gracias.
Sí, hombre, he estado como muy callado, pero bueno, me agrada que usted haya logrado quitar el bozal.
Pero me permite traducirle al expresidente qué quiere decir eso con la paz.
¿Qué quiere decir eso?
¿Quién es el que más le está apostando la paz? Pues Petro.
Mire, yo trabajé durante 10 meses para que se hiciera esta alianza entre los que estaban de acuerdo con la paz, incluido Petro. Petro, de la calle, Fajardo, si ellos se hubieran en algún momento unido, seguramente que en este momento la paz no tendría problemas. Hoy, ¿qué queda de la paz? Pues un compromiso un poco más romántico quizás de Petro, sin que sea muy específico, una declaración del doctor Germán Vargas, donde se compromete con los acuerdos de la paz para apoyarse en la U en su campaña, y una declaración muy preocupante del candidato Duque, que en el fondo los ajustes que él dice, los pequeños ajustes que va a hacer de la paz, es acabar con lo que podrían llamar la columna vertebral de los acuerdos. Esos temas me estoy moviendo. Ahora, la política no hay que verla como una fotografía, sino como una película. Entonces, la fotografía es esa. Ojalá cambie, ya podemos, si quieren, hacemos una nueva revisión dentro de unos 20 días.
Así es, expresidente, muchas gracias, hasta la próxima, buenos días.
Gracias, Luis Carlos, un abrazo.
Igualmente, 7 de la mañana en punto, es hora de los titulares.
Entendemos por qué manejas. Por eso creamos Shell Helix Ultra, con tecnología Pure Flash, el único lubricante para